Tonemilis, nuestras vidas. Serie radiofónica sobre la vida y luchas de nuestros pueblos.
El 1 de diciembre, día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, luego de las primeras refriegas alrededor del Congreso de la Unión, en donde cayeron los heridos más graves de la jornada, los manifestantes se replegaron y marcharon con rumbo al Zócalo. Desplazándose toda la marcha hacia el Zócalo por el Eje 1 Norte, van siendo presionados por un enorme contingente de granaderos. Al llegar al barrio de Tepito, es la propia gente del barrio la que hace una valla para impedir que haya más roces con los granaderos. Sin embargo, al llegar al Eje Central, se observa que hay un operativo para encajonar la manifestación. Están cerrados todos los accesos hacia la zona centro de la ciudad y no hay ninguna otra opción más que continuar avanzando hacia Avenida Juárez en sentido contrario al Zócalo de la ciudad. Es ahí donde se dan una serie de enfrentamientos nuevamente, mientras que la Cruz Roja reporta 25 heridos por balas de goma, al menos 2 con fracturas expuestas y 2 con heridas serias en la cabeza. A las 10:20 circulan las primeras versiones sobre la muerte de un compañero a través de los medios de comunicación masiva. Esto enardece más a los contingentes, que para entonces ya comienzan a dejar San Lázaro. Para las 12:30 la marcha se dirige hacia la acampada Revolución, rebasando el Palacio de Bellas Artes, y avanza por la Avenida Juárez, en donde se reportan cargas de policía que agreden y detienen a quienes se apartan de los contingentes. Para la 1:00 p.m. es que se desata la furia en las inmediaciones de la Alameda y la radio comercial comienza a hablar de decenas de detenidos. Los manifestantes se agrupan y utilizan vallas metálicas para impedir el avance de los granaderos, pero estos avanzan por cientos sobre los manifestantes. Sorprendentemente, los comercios y los grandes hoteles están desprotegidos por la policía, que en este tipo de manifestaciones siempre dispone de varias líneas de policías para evitar justamente que los rayen o que los pinten. Es cuando se da el ataque principalmente a todo este tipo de comercios. La gente huye, pero muchos son detenidos en la Torre del Caballito, en los alrededores del Monumento a la Revolución, en el Eje Lázaro Cárdenas y también en la Avenida Reforma. Posteriormente se diría que fueron detenidos en otros sitios. Los granaderos, ya en medio de la gente, comienzan a detener indiscriminadamente a la población, incluidos aquellos que protestan por la forma en que detienen a cualquier persona.
Pues difícil, ¿no? Dura, pues ha habido muchos enfrentamientos con los granaderos. Ellos han respondido pues con la represión que los caracteriza. Allá en San Lázaro, bueno, tuvimos la desgracia de que un compañero sí está muy, muy grave, algunos dicen que ya falleció, pero otros dicen que más bien solo está gravemente herido. Y según sabemos, también hay otros cuatro compañeros heridos por balas de goma. Y pues bueno, los granaderos nos han venido escoltando toda la marcha y ahorita, pues bueno, lo que se acaba de saber aquí, pues cócteles molotov por un lado y gases lacrimógenos. Parece que ya no, estábamos buscando que se replegaran lo más posible, pero tal vez sí hay algunos porque se quedaron un poco rezagados madreando un camión y pues no entendían que ya era momento de replegarse, entonces a lo mejor se quedó alguno, esperemos que no, pero parece que no. Pues que está bien cabrón, manda, la neta nos hace falta organizarnos un chingo y esto es clara muestra, o sea, las ganas están, tenemos un chingo de ganas, un chingo de gente de hacer cosas, pero sí nos hace falta organizarnos, muy, muy cabrón.
Estamos a un lado del de la Alameda Central, enfrente de Bellas Artes y de la Torre Latino. En estos momentos nos sigue cercado enfrente de la Torre Latino, a lo largo de Eje Central, un grupo de granaderos, y se están desplegando y comienzan a avanzar. Ya han aventado algunas gases lacrimógenos y bombas de flash, y pues van con toda la intención de reprimir a la gente. Que despierten, que no le hagan caso a la televisión, esto no es pandillerismo. El pandillerismo es ir a robar y hacer cosas a lo pendejo. Nosotros no estamos robando ni nada de eso. Nosotros estamos luchando contra el gobierno.
Que se organicen, que luchen, que necesitamos ser las independientes y que todos estamos juntos contra este sistema. Está más podrido desde la raíz. Y hacer todo juntos. La unión hace la fuerza.
Para la medianoche se contabilizan más de 172 detenidos en la Agencia 50 del Ministerio Público, a donde los familiares y algunos de sus compañeros son nuevamente encapsulados por los granaderos y se suscitan nuevos actos de hostigamiento. A las 11 de la mañana, en un mitin en el Ángel de la Independencia, el derrotado ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador da un discurso en el que denuncia la represión violenta en contra de los jóvenes, exige la destitución del recién nombrado secretario de Gobernación y, en su caso, del jefe de la policía, y desconoce de plano al gobierno recién instalado de Enrique Peña Nieto. El lunes 3 de diciembre se realiza una multitudinaria marcha que llena el Zócalo de la Ciudad de México, en donde los padres de familia dan a conocer el siguiente pronunciamiento.
Esto es de los familiares de los detenidos, a los trabajadores, a los estudiantes, a los padres y madres de familia, al pueblo mexicano, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las ONG, a la comunidad internacional, a los organismos internacionales de derechos humanos. Denunciamos que el día 1 de diciembre del presente año, alrededor del mediodía, nuestros familiares y amigos fueron reprimidos por los cuerpos policiales del Estado, el gobierno federal y del Distrito Federal, la Policía Federal, el Estado Mayor Presidencial y la CCP del GDF. Así como que fueron trasladados a la Agencia 50 del Ministerio Público, ubicada en la esquina del Dr. Barista y Dr. Vértiz, donde se encuentran privados de su libertad y acusados del delito de ataque a la paz pública, considerado como uno de los delitos más graves, incluso más grave que los delitos de terrorismo y sabotaje, el cual se condena hasta con 30 años de prisión. Hasta el momento, hay más de un centenar de detenidos bajo el cargo de ataque a la paz pública, así como 80 detenidos más que aún no se les dictamina el delito, ya que fueron detenidos en la protesta pacífica por la liberación de los detenidos antes mencionados, que se llevaba a cabo sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas. Además de la orden de aprehensión en contra del estudiante de la UACM, Uriel Sandoval Díaz, que se encuentra hospitalizado en el Hospital General de México y al cual reportan como fuera de peligro a pesar de la pérdida del ojo derecho por el estallamiento de una granada de humo en la cara. Repudiamos los actos represivos, así como las arbitrarias detenciones de las que nuestros familiares son víctimas. Esto deja claro que el gobierno del Distrito Federal, encabezado por Marcelo Ebrard, dio orden directa para detener a toda persona que se encontraba transitando en el primer cuadro de la ciudad durante los eventos relacionados con las protestas por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Responsabilizamos directamente a Marcelo Ebrard y Enrique Peña Nieto por cualquier daño físico y o psicológico que resulte de esta violación a las garantías individuales. Denunciamos las irregularidades que se han suscitado a partir de que nuestros familiares y amigos fueron detenidos y posteriormente trasladados en las horas posteriores. No hubo acceso para percatarnos de la integridad de nuestros familiares hasta después de la medianoche, sin posibilidad de proporcionarles alimento y ropa para el frío. Afuera de las instalaciones del MP, fuimos rodeados y hostigados por un operativo de elementos del Cuerpo de Granaderos de la CCP, que nos cercó hasta aproximadamente las 4 de la mañana. Perdón, compañero. En que salieron los últimos familiares de visita, la cual en los distintos casos no duró más de 3 minutos. Hacemos un amplio llamado a la sociedad en general, a los sindicatos, a los trabajadores, a los estudiantes, a las organizaciones sociales y políticas, a los colectivos independientes, al Movimiento 132, a las amas de casa, a los padres y madres de familia, para que se sensibilicen y rodeen de solidaridad nuestra justa petición. Les hacemos un llamado a que se manifiesten públicamente desde sus centros de trabajo, escuelas y barrios en todo el país y en el mundo. Los padres de familia, hermanos, familiares y amigos, compañeros de los detenidos, ¡los necesitamos, compañeros! Movimiento por la paz con justicia y dignidad, y le damos la palabra al compañero Luis Gómez.
Buenas tardes, compañeros. Traemos un mensaje del movimiento que surgió en 2011 en la defensa de las víctimas de la guerra de este país. Como aquel entonces, hoy, el primero de diciembre, fue un acto violento por parte del Estado. En ese sentido, es que el movimiento por la paz hace un llamado a que el nuevo gobierno de Peña Nieto sea de manera pacífica, que pare la guerra y que le dé todo el respaldo a las víctimas de este país. Asimismo, aprovechamos para denunciar que los actos de violencia del 1 de diciembre vienen a ratificar las condiciones de emergencia nacional que han sumido a nuestro país desde hace 6 años. En este caso, a partir de la represión de la protesta social y la represión a la juventud. Al mismo tiempo, el movimiento ha acompañado a las familias de los detenidos y está revisando las irregularidades jurídicas que se han presentado. Por lo tanto, pedimos la liberación de todos los presos políticos del 1 de diciembre. Asimismo, denunciamos la represión del gobierno entrante de Enrique Peña Nieto, y a pesar de que haya publicado la Ley General de Víctimas en su primer acto de gobierno, debemos señalar que no podemos permitir que un Estado represor vuelva a tener la silla presidencial y la representación de nuestro país. De la misma manera, le damos un saludo a todos los familiares, que sepan que vamos a estar acompañando como lo hemos venido haciendo, y también hacer un llamado de paz, porque como sabemos, el 132 ha sido un movimiento pacífico junto con nosotros, y hacemos este llamado porque sabemos que son las últimas alternativas que nos quedan para transformar pacíficamente este país. Es por eso que llamamos a la lucha en una manera pacífica, que llamamos a la transformación de los procesos y que buscamos una paz con justicia y dignidad. ¡Que viva el 132! ¡Viva la vida! ¡Vamos a luchar, compañeros, por la liberación de los presos! ¡Todos juntos! Porque la violencia es el enemigo principal, y hoy la detenta el gobierno de Enrique Peña Nieto, como la detentó el gobierno de Felipe Calderón. Muchas gracias.
Vamos a escuchar las palabras de Héctor Cerezo en entrevista con Regeneración Radio.
La última información es que 67 de ellos ya fueron ingresados al reclusorio norte y otros al reclusorio sur, y que ya se les dictó auto de formal prisión por el delito de alteración de la paz pública. También hay 11 compañeras que están en el reclusorio de femenil de Santa Marta, y hay otros que son menores de edad que también ya fueron trasladados al tutelar.
También nos comentaban que había salido una parte, ya había habido algunas liberaciones.
Sí, tenemos confirmados 16 personas que ya fueron fueron puestos en libertad, aunque mantienen el proceso penal, o sea, están bajo caución. Y de ellos, la mayoría son gente de la UNAM, y sobre todo los de teatro, que agarraron en grupo, excepto una chica de teatro, ya los liberaron. Entonces ahorita lo que estamos viendo es que están soltando básicamente a gente de la UNAM.
Okay. Bueno, otra pregunta sería, el día de ayer y bueno, durante estos días se ha estado haciendo un recuento de todas las violaciones de derechos humanos que había habido. Entonces, si ustedes tienen como algún lugar en donde estén recopilando, o qué es lo que han sabido al respecto.
Bueno, sí, ahí primero hay una gran violación de derechos humanos, de la libertad de tránsito, en contra de la libertad de manifestación, reunión y organización. Esa es la gran violación primaria que ocasionó el descontento de la gente y el enfrentamiento. Entonces estamos partiendo de que ya de entrada hubo una gran violación de derechos humanos por parte del Estado mexicano, y posteriormente las mismas fuerzas policíacas, tanto federales como del Distrito Federal, tienen un manual de uso proporcionado de la fuerza. Lo que estamos viendo es que ellos incumplieron con esos manuales, con esos protocolos, como por ejemplo no pueden disparar balas de goma directamente al cuerpo de las personas. Hay fotos, hay videos donde están haciendo esto, y también las detenciones nos hicieron en la mayoría de los casos con el uso proporcionado de la fuerza. La mayoría de los detenidos fue gente que no participó en los enfrentamientos, sino que se encontraba retirándose, o que se por grupos pequeños se fueron por otras partes, y fueron cuando los detuvieron. Entonces ahorita se está recopilando a través de una mesa de denuncias de violaciones a derechos humanos que la está organizando el Comité Jurídico y Derechos Humanos de 132, y también como Comité Cerezo México estamos recabando la información, estamos coordinados con ellos, y para cualquier gente que tenga fotos, que tenga videos, que tenga testimonios, que tenga relatorías, que haya visto violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas del Estado, nos las puedan enviar. El correo es comitecerezo@nodo50.org.
Okay. ¿Algo que quieras agregar?
Pues solamente pedirle a toda la gente que nos está escuchando que se solidaricen con la libertad de los presos por motivos políticos, y que efectivamente va a ser una lucha que no va a ser de un día, de una semana, sino que nos preparemos para una lucha, pues mínimo de un año.
Esto, compañeros y compañeras, tiene que ser claro. El pueblo de México no está de acuerdo con este proceso fraudulento en el cual imponen a un presidente de la República. Estamos en la lógica de demostrar la conformidad del pueblo mexicano ante la imposición de Enrique Peña Nieto. Esta acción, camaradas, va encaminada en ese sentido, y tenemos que hacerlo de manera organizada.
Hay un linchamiento generalizado en los grandes medios de comunicación en contra de los vándalos que destruyeron la ciudad, así se dice, y se menciona por su nombre a varias organizaciones, entre ellos a la Cruz Negra Anarquista, que el 4 de diciembre da a conocer un comunicado ante las declaraciones del gobierno, en donde recuerda que la Cruz Negra Anarquista de México es una iniciativa libertaria cuyos trabajos están encaminados a extender la solidaridad con presos, tanto los llamados comunes como con aquellos presos por sus ideas y acciones políticas y anarquistas, acompañándolos en sus procesos jurídicos, difundiendo sus cartas y realizando eventos de difusión de su situación, realizando talleres antirrepresivos, promoviendo la autoorganización en nuestros barrios y comunidades, así como el conocimiento de estrategias de defensa legal bajo la idea de que la represión es un mecanismo inherente al capital y al Estado, la cual no dudan en utilizar para mantener la dominación y explotación en la que se sustenta este sistema. La Cruz Negra Anarquista asegura que también se dedica a la difusión de ideas y pensamientos anticarcelarios, impulsando el debate sobre el carácter de control social de la prisión y su función para mantener el sistema capitalista. Aseguran que en los medios de comunicación masiva se ha hecho mención de que entre los y las detenidas se encuentran personas pertenecientes a grupos anarquistas. Ante esto, dicen ellos que es necesario aclarar que ninguna de las personas detenidas pertenecen a la Cruz Negra Anarquista México, pese a que manifiestan su absoluta solidaridad para con todas las personas que han sido detenidas y exigen su liberación inmediata. La Red contra la Represión y por la Solidaridad emite un pronunciamiento en donde expresa la solidaridad y reconocimiento con aquellos quienes supieron decir no en las calles y consideran que ha llegado el momento, frente a la soberbia oscura del poder, de transformar la realidad de la seguridad, de la organización, de la conciencia y de movilizarse con una contundencia y eficacia mayores, siguiendo el ejemplo de la organización y de la fuerza de las comunidades zapatistas. Consideran que los manifestantes habían iniciado el día expresando su descontento con el nuevo presidente achichincle del gran capital nacional e internacional, pero la Policía Federal, el Estado Mayor Presidencial y la Policía de la Ciudad, violando la ley, se los impidieron y en cambio les lanzaron agua, gas pimienta, balas de goma y con rifles, granadas que en lugar de ser lanzadas al aire, se apuntaron al cuerpo de los manifestantes, de la misma forma que lo hicieron en San Salvador Atenco en el año de 2006, en contra de Alexis Benumea. Son las mismas granadas, los mismos quienes las accionan, que han tocado ahora a nuestro compañero Francisco Cuy Kendall, integrante de la otra campaña, para quien exigimos justicia, castigo a los responsables y que se le brinde la mejor atención, tanto hospitalaria como de rehabilitación, por parte de este que es un atentado en contra de la vida, en contra de la integridad física de cualquier ciudadano. Por lo pronto, para apoyar con los gastos que está generando esta situación del compañero Cuy Kendall, hay una cuenta bancaria en la que pueden depositar sus apoyos para él y para su familia. La cuenta es la número 2824024214 de Bancomer, a nombre de Eva Leticia Palma Pastrana. 2824024214 de Bancomer, pueden comunicarse al celular 044 55 37 78 5604. Pueden apoyar depositando crédito a este número 044 55 37 78 5604. Abajo los muros de las prisiones, libertad a todos los presos injustamente detenidos. Para el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se realizará una movilización nacional por los presos políticos y en febrero de 2013 se llevará a cabo la cuarta asamblea de la Convención Nacional contra la Imposición en la comunidad de Huesca, Morelos. Nuevamente agradeciendo las grabaciones de los compañeros de Nebulosa, de la Regeneración Radio, de las voces que exigen libertad y de otros medios que utilizamos en este programa.
Don Emilis, nuestras vidas. Si deseas mayor información sobre el contenido de este programa, comunícate con nosotros a la dirección electrónica tonemilis.nuestrasvidas@gmail.com. Tonemilis con Z, punto nuestrasvidas@gmail.com.